Castigo de los dioses.
Catálogo de episodios míticos que dan cuenta de enojos divinos y castigos.
Para comenzar, casi a modo de ejemplo, dos breves asuntos. El primero de ellos tiene como protagonista a Cambistes. No Cambliste, Cambistes, como si fuera un cistes. Pero este es Cambistes. Parece que Cambistes era un rey de Lidia, Lidia en el sentido de país, de región. Estaba enemistado con un tal Yardano, no Yordano.
No.
Este tal Yardano aseguraba ser él el rey de Lidia, mejor dicho, de Lidia, que no es lo mismo que Lidia. Yardano tenía poderes mágicos y merced a un maleficio, indujo a Cambistes a padecer un hambre imposible de mitigar. Así dijo Yardano, que no me dejás ser el rey de Lidia, pues mediante un maleficio haré que siempre tengas hambre por mucho que comieres. Un día, después de haber devorado casi todo lo que tenía a su alcance, se había comido todo lo que había en la casa, hasta el último sándwich, etcétera, Cambistes se comió a su esposa. Y se me hace... Yo me la lastro. Y luego, horrorizado por lo que había hecho, se comió a sí mismo, hasta no dejar ni una miga. De esa forma quedó resuelta aquella disputa. Es decir, Yardano fue rey de Lidia. Eos, la aurora, ¿no?, fue la otra que padeció un maleficio, si es que así se lo puede llamar. Como sabemos, se la representa como una diosa cuyos dedos color de rosa abren las puertas del cielo para que pase el carro del sol. Su leyenda está repleta de amores. Hemos dicho alguna vez que cualquier colectivo la dejaba en la puerta. Estaba enamorada de Orión, entre otras. Parece que Eos se unió, por así decirlo, una noche al dios Ares, Carlitos Ares. Y Afrodita, que era la que andaba con Ares, se puso celosa. Entonces, según los mitógrafos, la castigó, condenándola a estar eternamente enamorada, por no decir otra cosa. No es un mal castigo.
No.
Los hay peores.
Sí, peores el contrario.
Peores claro. ¿No? Y bueno, y ahí todas las historias que conocemos acerca de la aurora, porque realmente estaba siempre enamorada. Veamos qué sucedió con Autoleonte. Dicen que cuando los locrios combatían, dejaban un hueco en sus filas en honor de Ajax, su compatriota muerto. Los locrios creían que el héroe acudía a luchar en medio de ellos, aún después de muerte. Un día entraron en combate contra los habitantes de Crotona, y uno de estos habitantes, llamado Autoleonte, quiso penetrar en las líneas locrias, justamente a través del espacio vacío que habían dejado a Ajax. Y sucedió entonces algo inesperado. Apareció un fantasma e hirió a Autoleonte gravemente en un muslo. Autoleonte se retiró de la batalla y notó que a medida que pasaban los días, su herida se ponía peor, no curaba. Dolorido consultó a un oráculo que le indicó que era víctima de un maleficio por haber ofendido a un muerto. Como, esta herida de Autoleonte ya era un poco olorosa. Emanaba olores fétidos, dice la crónica, que alejaban a todos sus compañeros. Cuando entraba Autoleonte, todos gritaban Soctulac y se marchaban a otro lugar. Si Autoleonte pretendía que su herida sanara, debía ir a la llamada Isla Blanca, le dijo el oráculo otro día, que quedaba en la desembocadura del Danubio. Y además de ofrecer sacrificios expiatorios a Ajax, debía cantar una palinodia, que como sabemos nosotros, es un canto de retractación y de reconocimiento del error cometido. Está bueno. Eso es exactamente la palinodia. Hay muchos tangos que son palinodios.
reconocimiento del error cometido. Ahora bien, llegado a Isla Blanca, Autoleonte cantó su palinodia y se volvió feliz para sí. Pero hay otra herida diferente, que es la de Telefo. Telefo era hijo de Heracles. De todos los hijos del héroe, los mitógrafos aseguran que Telefo era el que más se le parecía al papá. Telefo vivía en Nicia, un lugar pobre, desde luego, y luchó contra los griegos que se dirigían a Troya. Nicia había sido una parada de los invasores, y Telefo, cuando los griegos llegaron, salió a repelerlos. Parece que, por no haber rendido honores suficientes a Dioniso, el dios lo castigó. En la batalla, Telefo mató a Tersandro, el hijo de Polínices, pero en una de esas se le presentó Aquiles. Cuando se le presentó Aquiles, Telefo quiso salir rajando, que es lo que hacían todos los que se enfrentaban a Aquiles. Durante la persecución, Telefo tropezó con una vid, se cayó y Aquiles lo hirió en una gamba. Por designio del Dioniso, que como se ha dicho estaba ofendido por los escasos homenajes recibidos, la herida se volvió incurable. Telefo consultó al oráculo y se enteró de que podía curar su herida solo aquel que la había provocado. Para espanto de Telefo, los griegos se hicieron a la mar y con ellos se fue Aquiles. Él empezó a gritar desde la costa, pero había que gritar demasiadas cosas. Es terrible tratar de comunicar a los gritos una noticia compleja. Por ejemplo, por favor, soy una persona herida por Aquiles y habiendo consultado al oráculo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué contexto? Aquiles se fue, pasó mucho tiempo y Telefo continuó con la herida muerta de risa. 8 años más tarde, andaba el tipo herido, 8 años sangrando, los griegos reunieron otro ejército y se concentraron otra vez en Nicia. Pretendían llegar a Áulide, pero no sabían cuál de todos era el mejor camino. Allí, en Nicia, estaba Telefo, todavía con la herida sin cura, y padeciendo un dolor insoportable día y noche. Desesperado, se presentó ante los griegos y ofreció mostrarles el camino si Aquiles consentía en curar. Y Aquiles aceptó. Aplicó un poco de herrumbre que tenía su lanza en la herida de Telefo. En aquel entonces creían que el herrumbre curaba las heridas. En realidad las infecta. Y lo sanó. Y entonces Telefo, de conformidad con lo que había prometido, guió a la flota que llegó sin contratiempo a Áulide y después a Troya. En realidad no sin contratiempo. En Áulide no fue donde Agamenón tuvo que estar esperando vientos propicios. Y para conseguirlos no dudó en sacrificar a su hija,
Antigenia.
Claro, el mago le dijo, mirá, no hay viento porque ahí los dioses andan enojados, no me acuerdo por qué, dice, se les va a pasar únicamente si liquidas a tu hija Ifigenia. Ifigenia, vení para acá, la liquidó, sopló un viento como para cuatro. Así que, pero no lo hagan ustedes, ¿eh? Porque los niños hacen lo que
escuchan, lo que imitan.
Claro, por ahí hay alguien que está en Áulide esperando vientos propicios para invadir Troya y como no sopla la virazón, ahí le quedan a la hija y después me echan la culpa. Bien. Contemos para terminar lo que le pasó a Diomedes. Como sabemos, Afrodita había concedido su protección a París durante la guerra de Troya. Lo había hecho a cambio, o mejor dicho, como recompensa del pronunciamiento que París hizo en aquel famoso concurso de belleza. Afrodita estaba agradecida. Igual, el premio fue Helena de Troya, ¿no? Pero ella lo protegía a París. Cuando París se batió contra Menelao, que era el marido de Helena, por otra parte, y estuvo a punto de morir, Afrodita lo salvó del peligro. Más tarde protegió también a Eneas cuando iba a ser muerto por Diomedes. Y en esa lucha fue cuando Diomedes consiguió nada menos que herir a la diosa. la diosa se metió en el medio para proteger a Eneas, y Diomedes medio que la hirió. Y al poco tiempo triunfaron los aqueos sobre Troya, y Afrodita, ofendida, maldijo a Diomedes, se acordó de la herida, y lo perjudicó de la siguiente manera. Inspiró en Egialea, la mujer de Diomedes, pasiones imposibles de detener. Repito, pasiones imposibles de detener. Así, Egialea se dedicó a engañar a su esposo de tal forma que cuando Diomedes regresó a su casa, estuvo a punto de ser masacrado por los centenares de amantes que la mujer mantenía a su lado. Somos los amantes, dijeron. Y lo corrieron. Es decir, no, ya no es que lo engañaba entonces. Engañarlo hubiera sido decir, ay, mirá, no tengo ningún amante, y tener 4, 5, 6 o 7 o 10. Pero no, la tipo tenía centenares. Cuando el tipo llegó a la casa, estaba poniendo la llave en la puerta, y de enfrente le salieron como 30. Dijimos, somos algunos de los amantes de tu esposa. Y tomátela porque te vamos a reventar. Oh. Eso no es un engaño.
No.
Ella no lo engañó. No es un engaño. Estaban ahí, incluso se presentaron como lo que eran. Algunos de los amantes de su esposa. Soy alguno de los amantes de tu esposa. Dijo uno. Bien. Y el tipo hizo lo que cualquiera hubiera hecho. Sí. Salió rajado. Y se alejó para siempre del lugar y de eso renunció. No de modo oficial, sino que se interpretó que si el tipo ante la amenaza de los amantes estaría rajando, el autor de esta historia interpretó que hacía renuncia a su esposa. ¿Qué quiere decir renunciar a algo? No hacer nada para obtenerlo. Bueno, renunció a su esposa. Usted se preguntará, ya que siempre pregunta cómo sigue la historia. Bueno, y Egialea se quedó con su pasión imposible de detener. Aquí hay castigos que consisten en esto. El castigo recibido por Eos, en Aurora, que andaba siempre enamorada por no decir otra cosa, y Egialea, que tenía, este es un poco distinto, una pasión imposible de detener. Ese dato, imposible de detener, es un poco sospechoso, ¿no? ¿Usted qué opina, Camilo?
¿Por qué es sospechoso, Alejandro?
Porque si es imposible de detener, es que es una pasión que no alcanza nunca
a satisfacer.
Satisfacerse de algún modo. Sí. Pero yo no sé si la satisfacción de una pasión consiste únicamente en suceso. Algún personaje de algún cuento que no escribió no creía en el placer, sino solamente en la abolición de una tensión.
Está bien, muy lacaniano ese personaje, en serio.
No creía que existiera el placer como tal, sino la simple abolición de tensión. En ese caso, no era tan castigo. Es decir, solo que los actos que supuestamente vienen a abolir la tensión, no la abolí. Pero no sé. En el caso de Eos, no, ahí no decía nada que era imposible de detener. Decía que estaba siempre enamorada.
Era más bien floja de cincha, no insatisfecha.
No, claro.
La segunda era más
insatisfecha. Siempre no significaba que en ningún momento obtenía un goce. Pero acá, imposible de detener, nos hace sospechar, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera alcanzaba jamás un goce.
La idea de una frustración permanente.
Claro, ¿no? Exactamente. Por mucho que hicieran estos muchachos que vinieron a correr a Diomedes, que estaban los muchachos enfrente, que le dijeron somos algunos de Egialea. Así que entre una Egialea y una Eos, yo me quedaría
con usted. No quiere renunciar a nada tampoco, viejo.
Es que yo también padezco un castigo.
¿Sí? ¿Cuál es?
No lo sé. Ese es el castigo. Me han castigado y no me han dicho.
¿Por qué?
Porque fue así. Se presentó un ser sobrenatural. Me dijo, soy un ser sobrenatural, pero no puedo decirte quién soy. Y por razones que no te comunicaré, te daré un castigo que no puedo revelar. Ya está. Yo empecé a mirarme. Lo primero que hice fue al baño y me miré.
No, esto no es, hijo.
Y aquí estoy. Ajá. Todavía no sé qué castigo me han infligido. Pero mi vida consiste en ir buscando cuál es mi dolor y mi pena.
Linda idea para un cuento, le digo.
¿Eh?
Linda idea para un cuento.
Claro que sí.
Muy linda para un cuento.
Bueno, hemos ido a la discoteca. ¿Quién quiere dedicar esto? ¿Alguno?
Sí.
Al pobre Dios, vale, ¿no?
Claro,
que lo corrieron justo de, cuando él volvía de la guerra. Dice, bueno, vamos a estar un rato acá con Ejialea. Uh-huh. Y lo corrieron los amantes.
Sí, yo me voy a inclinar por algunos amigos de este programa, Alejandro, como son Ajax, Oneas y La Rubia.
Sí.
Aquiles. Siempre nos acompañan las historias.
Bueno, fuimos a la discoteca a buscar discos sobre dioses enojados y encontramos No te perdono más, que es ciertamente propio de los dioses paganos, que no perdono. Lo canta Agustín.
Vivir así como acelera la muerte, vivir así enloquecido por quererte. Por un minuto de besos generaba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza, es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más. Es esta mi sentencia. No te perdono más. Cerra mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Por perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso arrancarme de tu lado y de salir de los caminos equivocados. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames. No te perdono más.
Hemos escuchado al trío argentino Irusta Fugazó de Mare interpretando de Ciamarela, No te perdono más.